ನಿಸಾನ್ ಬಿಡಿದ ಓಡೂರಿ ದೋಡುರೆ ಜೊಗಿಡರ ಬಿರಿಜ ಬಚಿ ಮೇರೆ ಬಿಡಿದೆರೋ ಮೋಚೋರೆ
La música nos lleva a realizar un apasionante viaje tras las huellas de una de las dinastías más ricas del planeta hasta mediados del siglo XIX. Un viaje que nos lo encontramos en un libro que salía a la venta el pasado mes de octubre. Les hablamos de un viaje de Samarcanda a Hyderabad, un viaje pasando por Bujara y por otros enclaves de la mítica ruta de la seda hasta la India más meridional. Su autor, un viajero empedernido, escritor, periodista y, según algún colega, un culo inquieto que ha ido saltando de país en país y ha hecho de su vida una aventura. Luis Mazarrasa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, Luis, ¿por qué este viaje por la ruta mogol?
Bueno, este viaje en realidad se compone como de 14 o 15 viajes que he hecho a lo largo de los últimos 30 años por India y por Uzbekistán. Y bueno, pues es un recorrido que para mí tiene la importancia del gran legado que dejaron los mogoles en India, ¿no? Sobre todo ellos en Samarcanda o en Bujara, en el actual Uzbekistán, cuando se vieron obligados a exiliarse porque una tribu venía del norte, precisamente los uzbecos, venía del norte de Asia Central, les arrebató su país para siempre. Bueno, pues ellos acabaron apoderándose del norte y centro, y al final de esos 300 años que dominaron la India, pues casi de todo su continente, ¿no? Hasta el sur. Y a mí me interesó siempre porque dejaron un legado impresionante en la India. El más evidente es el arquitectónico, con obras de arte como Taj Mahal, los fuertes rojos de Delhi o de Agra, los jardines mogoles de muchas ciudades, como por ejemplo Srinagar, la capital de Cachemira, o en Agra también hay varios de estos jardines, las tumbas, los mausoleos. Bueno, todos los que hemos viajado por India siempre pensamos, el Taj Mahal, el Fuerte Rojo, pensamos que son monumentos indios, ¿no? Son indios, pero no son puramente indios, porque son una influencia que es traída desde Persia, vía Samarcanda, vía Uzbekistán, por los mogoles, ¿no?
Para situarnos, Luis, estamos hablando del territorio mogol que abarcaba los territorios correspondientes a India, Pakistán y Bangladesh, pero que llegó a poseer zonas de Afganistán, Nepal, Bután y del este de Irán.
Bueno, en su momento de máximo extensión, con el sexto emperador, con Aurangzeb, el sexto de los primeros seis emperadores, son considerados los grandes emperadores mogoles. El imperio se expandió muchísimo, ¿no? Luego, bueno, pues hubo sucesivas revueltas y al final, cuando la dinastía cae definitivamente en 1858, cuando le derrocan los británicos, pues realmente el imperio se circunscribe, bueno, que ya es bastante decir, es el territorio actual de India, el de Pakistán y Bangladesh, fundamentalmente, ¿no? Y algo de Afganistán, el sur sobre todo.
¿Por qué en busca de los vestigios del imperio mogol, por cierto, un imperio del que no conocemos mucho, conocemos poco?
Sí, la gente tiende a confundir a los mogoles con los mongoles, ¿no? Cuando en realidad los mogoles podríamos decir que son sus bisnietos, ¿no? El gran emperador mongol que todo el mundo o casi todo el mundo conoce, pues es Genghis Khan, ¿no? Sí, bueno, entonces cuando Genghis Khan muere, él llega a tener, pues, a conquistar toda China, gran parte de Asia, con sus hordas, ¿no? De los mongoles, ¿no? Cuando él muere, se reparte el imperio entre sus hijos y uno de ellos se casa con una princesa turcomana, que eran las tribus túrquicas que estaban en el sur de Asia Central antes, años antes o siglos antes de emigrar y llegar a lo que hoy es Turquía. Y entonces él le corresponde un territorio que es lo que hoy sería el centro y este del actual Uzbekistán, ¿no? Y lo llama ese territorio Mogulistán. Entonces sus descendientes, 200 años después, es el primer emperador mogol, Babur, el primer emperador que conquista la India, ¿no? Entonces, digamos que los mogoles descienden de una rama de los mongoles que se fusionó con una estirpe turca, ¿no?
Claro, yo te decía que conocemos muy poco de este imperio. Casi habrá muchas personas que no sabían ni que existía. Y, sin embargo, tú en el libro sigues el rastro de los 6 primeros emperadores mogoles y te desplazas con un desplazamiento, ¿no? Desde Samarcanda, Bujara y a otros lugares, ¿no? De Uzbekistán.
Sí, en varios viajes, ¿no? Yo, como soy el autor de la Guía Azul de Uzbekistán y también de India, y he viajado muchísimas veces por esas zonas, pues ya un día lo que hice es como unir mis itinerarios por Uzbekistán y por India hasta y por el sur de Birmania, porque el último emperador de los mogoles está enterrado en Birmania, en la antigua capital Rangún, que hoy es Yangon, pues porque ahí lo exiliaron los británicos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que he hecho es un libro de viajes, porque yo lo que he hecho es, si llego a una ciudad, a un pueblo, a un lugar donde hay un vestigio importante, como por ejemplo el Taj Mahal, ¿no? Pues, o el Fuerte Rojo de Delhi, ¿no? Yo explico la historia primero, quién lo construyó, por qué, la leyenda, el arte, de qué estilo es, por qué es un estilo persa, ¿no? Por qué viene de Samarcanda, por qué se parece tanto a las mezquitas y a las madrasas de esos lugares, ¿no? Con sus cúpulas bulbosas, con sus pórticos rectangulares que se llaman pistak, flanqueados por minaretes, etcétera. Y luego lo que cuento es cómo veo yo hoy ese lugar, cómo veo yo hoy Agra o Delhi o algún lugar más remoto de India, ¿no? Qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa hoy allí, ¿no? Y cómo también el legado mogol se manifiesta no solo en la arquitectura, sino también en la comida. Por ejemplo, el kebab es una aportación de Asia Central que los mogoles llevan a India, ¿no? No el kebab europeo, que en realidad se llama shawarma, ese que gira en un pincho.
Sí, el que conocemos, claro.
Sí, uh-huh. Es que eso no es kebab, eso se lo inventó un turco en los años 60 en Alemania, un emigrante, que fue el que empezó, el primero que puso un establecimiento de esos, y le llamó kebab. Pero el kebab realmente es, el kebab auténtico es una brocheta, es la brocheta de cordero a la brasa, ¿no? Ese, por ejemplo, esa gastronomía la llevan también los mogoles a India, como llevan los frutos secos, como llevan los dulces que tan ricos que se parecen tanto a los árabes y a los persas que vemos hoy en la India, ¿no? También la poesía, la literatura, la lengua, porque durante 200 años la lengua de la corte y la lengua elegante, la lengua oficial en India es el persa, que convive con el hindi y con toda la lengua de vernáculas, pero la lengua, digamos que la lengua oficial de la corte es el persa, ¿no? Entonces, lo que he hecho en este viaje, voy siguiendo el rastro sobre todo de esos 6 emperadores, lo que han ido dejando en cada sitio, en los fuertes que conquistaron, los palacios que construyeron, las tumbas, los mausoleos, el Taj Mahal es un mausoleo, ¿no?
Claro, como bien dices, conoces muy bien el terreno, ¿no? Te has acercado en innumerables ocasiones a estos países e incluso has estado en estancias muy largas, ¿no? Como la India, por ejemplo.
Sí, la India la primera vez que fui fue hace varias décadas, un poco al rebufo de los hippies de los 70. Y bueno, sí, mi primer viaje, que estuve 9 o 10 meses recorriendo todo el país, pues en trenes, en autobuses, incluso en autostop que hice. Y bueno, fue una estancia, creo que está bien para el primer viaje, ¿no? Tan larga. Luego, pues a India he vuelto como 12 o 13 veces más, en estancias más cortas, pero bueno, de un mes, de 2 meses, porque mi afán en los últimos años ha sido llegar a los lugares más remotos, ¿no? En India, mi último viaje, por ejemplo, estuve en el centro de Bengala, pero normalmente se conoce muy bien Calcuta en el sur y Darjeeling en el norte, ¿no? Pero el centro de Bengala, por ejemplo, es muy interesante, muy remoto. Encuentras muy poco occidental viajando por ahí y hay unos vestigios increíbles, ¿no? Sobre todo arquitectónicos, antiguas fortificaciones, mezquitas.
Claro, Luis, pero ¿cómo llegas hasta allá? ¿Tú viajas solo, en principio, y llegas allá a un lugar, como dices, remoto, donde quizás pocos visitantes o pocos viajeros, ¿no? Pocos aventureros se pueden mover por allá. Claro, ¿y qué es lo que te encuentras?
Bueno, llego también porque los incluyo en mi guía, ¿no? Como he dicho, sí. Yo he hecho la guía azul de la India varias veces, entonces, bueno, esos sitios, aunque son poco frecuentados por los turistas, sí hay de vez en cuando algún viajero individual, son lugares que son dignos de aparecer una guía porque son increíbles, ¿no? Son muy auténticos, son muy puros y luego tienen su patrimonio artístico y cultural muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues llego en transporte local, ¿no? El último viaje que he hecho por Bengala, pues sobre todo he viajado mucho en trenes, de algo en autobuses. O sea, bueno, me ha parecido fácil. Para mí viajar en la India, una vez que uno sabe 4 o 5 trucos, es fácil, aunque puede parecer muy complicado si alguien llega despistado y no se ha informado bien. Una vez que te informas de cómo hay que sacar los billetes de tren, cómo se viajan los trenes por la noche, que para distancias cortas es mucho mejor el tren que el autobús que el tren, pero para una distancia larga no lo dudes, vete en tren, etcétera, etcétera. Ahora están los vuelos en muchas compañías low cost en India y se sacan vuelos que cubren pues casi todo el subcontinente, ¿no? Vuelos de 3 horas por precios muy baratos y hay muchas ofertas en las webs, ¿no? Con transporte local, ¿no? Fundamentalmente.
Oye, has elegido algunos de los lugares, me viene a la cabeza ahora mismo Samarcanda, ¿no? Sí. Digo, más simbólicos y también más románticos.
Samarcanda arranca mi libro de Samarcanda porque es la ciudad mítica de los mogoles, ¿no? Babur, que es el emperador que conquista la India, el primero que invade India y conquista el norte y parte del centro y parte del este, para él Samarcanda es su ciudad mítica, ¿no?
Emblemática,
su ciudad tótem.
Sí. Uh-huh.
Sí, sí. Y entonces la llega a recuperar cuando un pariente suyo, un tío, también un mogol, la pierde a manos de los uzbecos, que son una tribu, como dije antes, llegada del norte de Asia Central. Él la llega a recuperar 3 veces, pero la tercera vez que los uzbecos ya le derrotan y le expulsan definitivamente, no se plantea ya quedarse más tiempo. Al mismo tiempo pierde casi toda la parte de su territorio y emigra con sus tropas a Afganistán. Y de Afganistán luego tomaría la India. Pero en Samarcanda, pues quedan monumentos muy importantes, ¿no? No sé si conocéis la famosa foto de la Plaza del Registán, donde hay 3 madrasas, es la foto más famosa de Uzbekistán, ¿no? Y de Samarcanda, 3 escuelas coránicas de 300 o hasta de 500 años, alguna de ellas enfrentadas en una gran explanada, y ahí se ve perfectamente cómo responden a la influencia persa, ¿no? Porque Persia fue el gran imperio que dominó esa zona durante muchos años a través de diferentes dinastías, ¿no? Y entonces los mogoles trasladan toda esa influencia persa en todos los campos que he dicho, en la arquitectura, en la música, en la poesía, en las miniaturas, esas pinturas tan tan bonitas que hay que se pueden ver sobre todo en Rajasthan o en Delhi también, en Cachemira. Bueno, todo eso lo transportan de Samarcanda a India, ¿no? Y la tumba de Humayun, que es el segundo emperador y es el monumento más importante de Delhi, se le puede considerar un antecedente del Taj Mahal, ¿no? Entonces yo siempre invito a la gente que le interese el tema que compare una foto del Taj Mahal con una foto de las famosas mezquitas o escuelas coránicas de Isfahan en Persia, ¿no? O con las madrasas de la Plaza de Registán en Samarcanda. Allí verán cómo es el estilo, son los mismos patrones, ¿no? Y Samarcanda, bueno, tiene toda el aura de la Ruta de la Seda.
Es muy romántico, siempre pensamos, ¿no? Efectivamente, en Samarcanda. Quizás es más simbólico que otra cosa, ¿no? Que la realidad.
Bueno, conserva muchas cosas, la verdad. Lo que pasa es que están, para mi gusto, excesivamente restauradas, ¿no? Porque se han dejado monumentos como la tumba de Timur, que también llamado Tamerlán, que también es antecedente por otra rama, también es un antecesor de los emperadores mogoles. Bueno, pues está excesivamente restaurado, creo, ¿no? Y muchos conservacionistas y arqueólogos han criticado un poco que en vez de casi restaurar muchos monumentos, los han vuelto a construir, ¿no? De los nuevos que parecen, ¿no? Pero conserva cosas muy interesantes, sobre todo el mausoleo de Timur o Tamerlán, que fue otro emperador. También emparentado con los mongoles, sobre todo a través de su mujer, que era descendiente de Genghis Khan, que conquistó también Irak. Más que conquistar, lo que hizo fue arrasar con todas las ciudades de Asia Central y de Asia hasta Oriente Medio, Bagdad, las zonas de Capadocia, excepto precisamente Samarcanda, que fue la única ciudad que amó. Y entonces él lo que hizo es que en todas las tierras que conquistaba y destruía y asesinaba a todos sus habitantes o a todos los que podía, solo salvaba a los mejores artesanos, artistas, arquitectos, para llevarlos como esclavos a Samarcanda, y les perdonaba la vida a cambio de que embellecieran la ciudad.
La ciudad. Entonces, uh-huh.
Y Samarcanda se enriqueció, bueno, fundamentalmente pues como ser por ser un punto fundamental, un oasis en la ruta de la seda, en las dos direcciones, tanto las caravanas que venían desde China hacia Europa como las europeas que iban a China a buscar bienes, pues en Samarcanda se producía un gran intercambio de todo, de ganado, de camellos, también de conocimientos, ¿no? Bueno, la ruta de la seda, por ahí fue donde los monjes italianos consiguieron pasar de contrabando los primeros capullos de seda que llegaron a Europa escondidos en sus bastones de capullos de gusanos de seda, para luego empezar a con la que estaba prohibido exportarlo de China, ¿no? Porque se llevaron el secreto de la seda, ¿no?
Bueno, Luis, estamos ante un libro en el que vamos a aprender historia, vamos a viajar mucho y vamos a vivir muchísimas aventuras. Tú conoces muchas de ellas. Tienes en tu haber 53, creo, guías de viajes, 3 libros, novela histórica. Y ahora sí. Nos encontramos con La ruta de los mogoles, que vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a viajar desde Samarcanda a Hyderabad. Un viaje, decíamos al comienzo, ¿no? Pasando por Bujara, por otros enclaves de la mítica ruta de la seda, ¿no? Hasta la India más meridional. Ahora, Luis, te dejamos, creo que en la playa.
Bueno, desde hace un tiempo que estoy viviendo en la costa, sí, ahora estoy viviendo en Andalucía. Y bueno, yo nací en Santander y realmente llevaba muchos años en Madrid, pero siempre he hecho.
El mar, ¿no?
De menos el mar, sí. Y como ahora estoy en Andalucía, pues por ejemplo me baño todos los días en
qué
el mar.
Suerte,
¿no?
Luis.
Sí, porque, bueno, pues aquí dicen que el agua está helada, pero vamos, a mí me parece que para darse un chapuzón está de sobra. No
sabe lo que es el Cantábrico, Luis.
Bueno, sí, sí lo sé.
No, que no saben, ahí. Que no saben. Cuando te dicen que está helada, bueno, que no saben lo que es el Cantábrico,
Sí, es lo que. Si estamos acostumbrados al Cantábrico, pues claro, cuando te vas al Mediterráneo te puedes bañar prácticamente todos los días del año.
Bueno, Luis, nos quedamos con este libro, Luis Mazarrasa. Recomendamos La ruta de los mogoles y decirles además que está editado, ¿no?, por Almuzara. Muchísimas gracias, Luis, que te vaya todo muy bien.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Gerbarte.
Agur, agur.